En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hablan de un concierto que se va a celebrar en los próximos días aquí en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Creo que solamente alguien que venga del espacio exterior no sabrá que Taylor Swift va a actuar en la Comunidad de Madrid, incluido José Hoyo, que levanta la mano. Pues sí, José, va a actuar Taylor Swift. Y dicen que aquellos que van a participar del concierto, muchos de ellos que provienen de otros lugares fuera de la Comunidad de Madrid, se van a dejar 20 millones de euros en el sector hostelero de nuestra capital y de toda nuestra comunidad, porque lo sabrá que, en fin, viajen en coche y paren en algún municipio de los alrededores de Madrid donde van a comer. Pues desde luego más tranquilamente, probablemente más barato y mejor, hay que decirlo, que en el centro de Madrid. Mejor por una circunstancia, porque estarán menos agobiados los que atienden ese establecimiento. Pero, una vez más, ya sabéis que aquí todo lo llevamos al mundo que nos interesa, que es el mundo del empleo y del emprendimiento. Porque todo ese sector necesitará refuerzo de personal y seguramente ya lo habrán previsto. Pero por si acaso y andas buscando trabajo, pues pásate por la zona del entorno del Bernabéu, porque seguro que necesitan gente. Igual que de repente ayer estuve en un centro comercial que se llama Alcalá Magna y están los de Primor buscando trabajadores. Que lo sepas, yo ahí te lo dejo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Él es súper aficionado a Taylor Swift. Si no estuviera aquí, estaría ya haciendo cola en los alrededores del Bernabéu con su Dodotis incluido. Perdón, su pañal, que no hay que decir marcas. Chema Moreno, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues te llevarás una decepción cuando te diga que no soy demasiado Swiftie, pero me sé de una que igual me está viendo, que es mi hermana, que sí que le gustaría estar con el pañal haciendo cola.
Sí, le gustaría, ¿no?
Sí.
Bueno, y tú, es que a ti te tenemos que sacar...
Dar de comer aparte.
No dar de comer aparte. Es que tú tienes en tu fuero interno unos gustos que distan mucho de los que expresas de puertas para afuera.
Ah, anda, mira, pues...
Entonces yo creo que eres más Swiftie de lo que eres capaz de reconocer públicamente.
Alguna canción conozco, pero bueno, habría que verlo.
Vamos a ver si Carlos Martín es Swiftie o no es Swiftie.
Yo no soy Swiftie. Pero es que además, en el lugar donde se produce dicho concierto, lo tengo un pelín vetado.
Tampoco quizás. Eres bienvenido, ¿no?
No, la verdad es que no.
Tú estuviste hoy... Es que claro, luego me obligan a contar intimidades de las que contamos cuando estamos comiendo. Tú has estado en un concierto de los Rolling Stones.
Y también estuve viendo a mi equipo ganar una Copa del Rey allí. O sea, que voy en ocasiones especiales.
Luego, entonces, esa excusa de por qué es en el Bernabéu... No me vale.
No te vale. Bueno, no pues vale. Entonces me quedaré con que yo no soy Swiftie, así
eso,
que no,
eso ya es otra cosa.
No voy a hacer cola a acompañar.
¿Y tú, vale. Javier, tú eres Swiftie o no?
No, yo no tengo el placer de conocer a esa señora. O sea, tú ahora me preguntas, dime una canción de Taylor Swift y soy incapaz.
Yo te digo que si te pongo tres canciones ¿seguro? Muy básicas, sí. Las has escuchado 100%.
Seguro que sí, que sí, que sí. Pero denota que no te gusta cuando no sabes que esas canciones son de Taylor Swift, ¿no?
Pero no quita que no te pueda gustar su música.
Sí, pero no soy mega fan, porque si fuera mega fan... Yo soy mega
irías
fan,
a hacer cola.
Yo soy mega fan que ahora están las entradas a la venta de la Casa Azul para verles en el Within Center. Yo les he visto en lugares muy pequeñitos y me hace ilusión verles en el Within Center. Bueno, verles, hablo en plural, cuando todos sabemos que la Casa Azul en realidad es una persona. Pero bueno, que no hemos venido a hablar de música, ni de fútbol, ni de nada, sino de empleo. ¿Te parece, Carlos, que empecemos por las redes sociales?
Pues nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn y TikTok en el perfil Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos ofertas que te pueden interesar. Por ejemplo, Traxatet busca incorporar 163 operadores fotointérpretes de políticas agrarias en la Comunidad de Madrid. A ver si me lo explicas mejor, porque dicho así suena...
El título es un poco raro, ¿eh? Sí.
Sí.
Sería para trabajar en la campaña de monitorización 2023-2024 en la fotointerpretación de líneas de declaración gráficas y en el apoyo en las actividades de producción del gabinete del proyecto. Deberán tener
y eso me aclara más la cosa.
Así es como lo redactan en la oferta.
Bueno, pues a ver si hacemos traducción BOE... Español.
Deberán tener conocimiento y manejo nivel usuario de aplicaciones informáticas y se valorará que cuenten con experiencia. Ofrecen un contrato de duración determinada de 3 a 5 meses a jornada completa en turnos de mañana o tarde de lunes a viernes. El plazo para presentar tu solicitud termina pronto esta noche a las 11:59.
O sea que como Cenicienta a las 12 se te ha acabado la oportunidad. Hay una empresa de pintura que necesita urgentemente 20 pintores en Madrid.
Que cuenten con carnet de conducir y vehículo propio. Además, se valorará que tengan el curso de 20 horas de prevención de riesgos laborales, trabajarán con contrato indefinido a jornada completa en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 2 horas de descanso y puntualmente algún sábado que se pagará con un plus. El salario está entre los 1.200 y los 1.500 euros al mes.
Que espero que sean netos, porque los 1.200 brutos... no estarían dentro del salario mínimo interprofesional. De cualquier manera, es una oportunidad que nos han enviado al correo electrónico. Aprovecho, ¿verdad, Chema?, para recordar que las ofertas de empleo, los cursos de formación, nos los podéis hacer llegar a través de la cuenta madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, oposiciones para policías locales en Pozuelo de Alarcón.
Son 15 plazas. El proceso se desarrollará por el sistema de concurso oposición en turno libre. Los aspirantes deberán tener carnet de conducir y el título de bachiller técnico o equivalente. El proceso selectivo tendrá una fase de pruebas de oposición con exámenes psicotécnicos, culturales, físicos y de reconocimiento médico, un concurso de méritos, un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. Podrás inscribirte hasta el 21 de junio.
Y hay una asesoría que busca cubrir un puesto de auxiliar administrativo contable.
Se encargará de contabilizar documentos, cierres con o presentar impuestos trimestrales y anuales. Es imprescindible que tenga manejo de Word, Excel y ContaPlus, experiencia y titulación de grado superior en administración y finanzas. Tendrá un contrato indefinido a tiempo completo con un salario de 1.350 euros brutos en 14 pagas.
Hay una oferta de empleo para dos peones de mantenimiento en San Sebastián de los Reyes.
Sus funciones son hacer los mantenimientos en las instalaciones de revestimiento de caucho situadas en Madrid, Islas Baleares, Canarias, Francia, Bélgica y Marruecos, y carga y descarga de material. Deberán tener carnet de conducir tipo B, curso de prevención de riesgos laborales y contar con las competencias específicas para la construcción. Tendrán un contrato por circunstancias de la producción con 2 meses de prueba y posibilidad de pasar a indefinido. Tendrán una jornada completa de 8 a 5 de la tarde con una hora para comer y un salario base de 1.311 euros al mes más pagas extras prorrateadas.
Hay oportunidad laboral para 3 consultores comerciales en Alcalá de Henares.
Para trabajar en la prospección y captación proactiva de clientes y en la creación, seguimiento y consolidación de una cartera propia. Los requisitos mínimos son residir en Madrid o provincia y tener experiencia de al menos 2 años y estudios mínimos de la ESO. Tendrán un contrato indefinido a jornada completa por un salario de entre 20.000 y 30.000 euros al año.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre el apartado en cuestión, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de mayo. Y tenemos ya a dos de nuestras invitadas habituales de los martes en nuestra mesa de autónomas. En primer lugar, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí que hemos pasado, he estado esta mañana en una sesión, en una reunión del jurado del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, y cuando venía hacia acá a la una, digo, hemos pasado de, como es Madrid, del frío al calor, pero casi sin darnos cuenta.
Bueno, suele pasar. Últimamente el clima está así.
Bueno,
pasamos del frío al calor, pero vamos, de nada.
Pero fíjate que yo creo que en Madrid ha sido así toda la vida. Otra cosa son las fechas y que tengamos, pues ya esta semana 35 grados, que es más propio de julio que de las
Totalmente.
Fechas en las que nos encontramos, ¿no? Pero aquí
Totalmente.
Ya decían nuestros mayores que en Madrid no había nada más que dos estaciones, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, oye, ¿qué te parece? Porque claro, hay un bonito debate con todo esto del concierto de o los conciertos de Taylor Swift entre lo que es las molestias que ocasiona, en los colegios, los vecinos se quejan de los ruidos, ayer los 40 camiones llenando el Paseo de la Castellana, pero luego, claro, por otro lado, para los negocios son 20 millones de euros. Entonces, ¿tenemos que validar una cosa por la otra o cómo lo ves tú?
A ver, que tampoco fuese a hacer todos los días. Entonces, visto el beneficio y la actividad económica que genera, que además afecta a todo el barrio, a los autónomos, a los comercios, a toda la actividad, desde el punto de vista de también la contratación de toda la persona que está aquí local y que va a ayudar en esas instalaciones, el staff, el backstage, todo eso, pues evidentemente yo creo que todos podemos hacer un sacrificio simplemente para que vaya mejor, ¿no? Los negocios y vaya mejor la economía.
Hombre, yo también soy de esa opinión, pero ya digo que escucho opiniones para todos los gustos.
Eso es como si en las fallas, pues hay valencianos que salen, se van de Valencia porque no soportan el ruido de las fallas y hay otros que se quedan, pero nadie se queja, porque todos sabemos que primero es una fiesta y segundo genera mucho negocio para la ciudad.
Claro, bueno, las fallas, el orgullo gay aquí en Madrid, ¿no? Que también hay, digamos que vecinos en Chueca. Mira, yo tenía una compañera que vivía en Chueca y que decía que ella se iba a casa de sus padres durante toda la Semana del Orgullo. Y no era homófoba ni nada, simplemente que quería dormir, ¿sabes?
Claro. A ver, que todos en la mayoría de las ciudades pasan este tipo de eventos, etcétera, y todos sabemos que conllevan ciertas molestias. A ver, yo no le estoy diciendo a nadie que se vaya a otro sitio, pero evidentemente, pues yo creo que todos tenemos que tener en la cabeza que es algo temporal, es algo cultural y que es muy beneficioso para la ciudad, muy beneficioso para los negocios, muy beneficioso para la gente que necesita empleo, que también se contrata mucho durante este tipo de eventos.
Claro.
Entonces, yo creo que todos podemos hacer un sacrificio en pro de los demás y ser un poco solidarios en ese sentido, ¿no?
Bueno, voy a ver qué opina Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues muy bien, aquí encantado de disfrutar de tu compañía, de la de Celia, luego se incorpora Miguel y debatiendo esto, ¿no? Que muchas veces hay que debatir entre los que se quejan de las molestias que pueda ocasionar un evento de esas características y ponemos este como ejemplo, pero bueno, puede haber otros y otras zonas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde nos digan que también se causan molestias, ¿no?
Sí, sí, supongo que en este caso es ventajoso tener un negocio en vez de tener una casa en la que vives, pero bueno, todo sea por el bien común.
Ya, pero bueno, en cualquier caso lo das por bien hecho, por aquello de los dinerines y los puestos de trabajo que puede generar.
Pues la verdad que, bueno, que conozco personas que viven en la zona y yo no vivo por allí, por lo tanto no sé cuál es el nivel de molestias y sí que parece que el nivel de molestia es importante. Si fuera una vez de manera puntual, pues seguramente, bueno, pues se daría por bien empleado, pero ahora dependerá de la frecuencia, ¿no?, con la que sucedan todos estos eventos. Entonces, bueno, esto es como todo, ¿no? No llueve a gusto de todos y seguramente lo que hay que buscar populares, que el bien común, bueno, pues favorezca, ¿no?, a la mayoría de las personas. Entonces, bueno, encontrar ese equilibrio. Yo la verdad que creo que si vives allí o llevas a los niños al colegio en la zona, pues seguramente esto complica muchísimo la vida. Yeah. Entonces, bueno, dependerá de la frecuencia, supongo.
Bueno, pues en cualquier caso seguiremos hablando de todos estos eventos, porque yo también recuerdo, y vosotras también recordaréis, cuando nos lamentábamos porque las grandes estrellas de la música no venían a España, ¿no? Y no solamente a Madrid, no venían tampoco a Barcelona, ni a... Y también nos quejábamos por eso, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta todos estos aspectos y sobre todo eso, cómo se materializa todo eso en la generación de riqueza aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a hablar de morosidad, vamos a hablar de todas esas deudas, que yo creo, Celia, que es uno de los grandes problemas que tienen muchos negocios, muchos autónomos. A muchos no les va mal porque no facturen, sino porque no cobran todo lo que teóricamente facturan.
Efectivamente, yo creo que es uno de los grandes problemas y básicamente todavía hay muchísimos autónomos, es decir, prácticamente un 7%, o sea, 7 de cada 10 que dicen que sufren morosidad. Pero hay que diferenciar entre dos tipos de morosidad. De la que no se paga, es decir, el impago, que yo creo que es el más perjudicial, y el retraso en el pago.
Ya.
Que es cierto que ahora mismo, efectivamente, pues hay un reglamento que ya tiene el visto bueno del Parlamento Europeo, falta el Consejo Europeo y seguramente se retrasará precisamente por eso, porque como sabemos estamos en elecciones europeas y habrá que esperar.
Claro.
Y luego cada Estado miembro tendrá que establecer los regímenes sancionadores. Evidentemente, si se paga tarde, lo mínimo es que haya recargos. Es una de las cosas que al final se llegan a citas, se llegan a acuerdos entre las partes y siempre sale perjudicado el más débil de esa relación, que suele ser el autónomo.
Claro.
Por tanto, ahí lo que tenemos que buscar es que exista un marco de garantías que efectivamente lo que haga es que el más débil no salga perjudicado, que pymes y autónomos aquí son el último eslabón de la cadena y muchas veces el origen está la propia administración pública del retraso en el pago, y eso para un pequeño autónomo, para una pequeña pyme, es prácticamente una condena a la muerte, porque además no nos olvidemos que todo el mundo está interconectado, que si a mí no me pagan, yo no puedo pagar tampoco.
Claro. No, y muchas veces ya no es solamente que no puedas pagar, sino que a veces para pagar, por ejemplo, a las personas que trabajan contigo, tienes que incurrir en una serie de gastos de financiación, ¿no?, de las entidades bancarias para poder hacer frente a las nóminas, por ejemplo.
Claro, totalmente. Al final, ¿qué es lo que se hace? Pues para poder responder a los costes que tenemos y que no podemos pagar porque no nos han pagado, lo que hacemos es precisamente pues buscar financiación.
Uh-huh.
Y claro, los amigos, como dicen, los amigos y la familia están en algunas ocasiones, pero no siempre.
Claro.
Entonces, hay que buscar ahí, pues, efectivamente, pues las pólizas de crédito, o aumentar ciertos créditos, financiarlo, y todo eso conlleva un coste financiero que hace que al final no cuadren las cuentas.
Ya.
Entonces, el problema de las tensiones de caja es que cualquier previsión que tengamos sobre una planificación anual desde el punto de vista contable, pues evidentemente vamos a reducir de forma muy importante nuestros beneficios, precisamente por tener que acudir a instrumentos que vayan a suplir esos días en los que se nos tenía que haber pagado y no se nos pagó.
Claro. Gloria, un problema en todo esto, ¿no? Cuando te toca y tú que has trabajado mucho para la administración, después hablaremos, ¿eh?, porque también las grandes empresas tienen lo suyo, pero cuando trabajas para la administración tienes que tener... Yo recuerdo que yo durante mucho tiempo hice información municipal y contaban algunos alcaldes y algunos concejales que había proveedores que les ponían un recargo ya en previsión de que iban a tardar en cobrar.
Pues bueno, completamente de acuerdo, ya sabes, porque bueno, lo hemos comentado, que es verdad que durante una época sí que tuvimos ese problema. Era, bueno, pues un retraso tremendo que nos hizo un agujero enorme, que bueno, como comenta Celia, pues tienes que endeudarte para poder continuar. Y bueno, y en este momento he de decir que frente a la administración no tenemos esos problemas, y sí que hay algunos que son grandes empresas que retrasan los pagos y que efectivamente tú adelantas IVA confiando en que el retraso no sea tan largo y bueno, pues al final cuando te pagan dices, anda, pero ¿y esto? ¿De cuándo era?
Ya ni te acuerdas, ¿no?
Bueno, en fin. Así que sí, es un problema bien grave, la verdad que sí.
Bueno, vamos a hablar con la plataforma multisectorial contra la morosidad. Y lo vamos a hacer con su presidente, Antoni Cañete, presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Antoni, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te hemos llamado porque la plataforma vais a estar incluidos en el Consejo Estatal de la PYME y sobre todo en el Observatorio contra la Morosidad. Y esto, sí, para los autónomos que ya hemos comentado que tienen muchos problemas en este apartado, ¿en qué les puede beneficiar?
Pues bueno, en tener una voz que primero tiene un conocimiento exhaustivo de la situación y después una serie de propuestas para poder de alguna forma hacer que los plazos de pago en nuestro país sean justos y además que puedan permitir que nuestras empresas sean viables y además competitivas, o sea, no poca cosa, ¿eh? Uh-huh.
Sí, porque estábamos hablando, lo de la administración ya es algo que damos por hecho, pero habéis comentado en el comunicado que nos habéis enviado que solo el 19% de las grandes compañías pagan dentro del plazo legal, con lo cual quiere decir, le damos la vuelta, que el 80% no pagan en ese plazo legal.
Pues mire, lo estaba escuchando antes cuando hablaba y le digo que cuando empezamos o cuando constituimos la plataforma, que fue en el año 2008 o 2009, que era sí, en plena crisis y donde cada una de cada tres empresas que cerraba y cada uno de cada tres puestos de trabajo se perdía por la morosidad, la administración estaba en 168 días de media de pago. 168 días era un escándalo tener una media de estos pagos. Habían administraciones de 300 y 400 días, ¿no?
Sí.
¿Vale? Pero la verdad es que la administración ha mejorado de una forma bastante importante, ¿eh? Y por tanto, hoy en día la administración sigue sin pagar bien, pero no paga tan mal. Es decir, la administración paga mejor que el sector privado en términos generales, pero cuando vamos al sector privado, y lo está indicando muy bien, las pequeñas empresas, sobre todo las microempresas, todas pagan prácticamente bien. Pero cuando damos la media de pago, que es mayor que que el ámbito público, ¿por qué es que se paga peor? Pues lo está diciendo muy bien, porque las grandes empresas, las grandes corporaciones que tienen sus directores financieros, pues hacen de la posición de dominio y el hecho de que no le pase nada por pagar tarde, pues pagan mucho más tarde principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y eso no solamente distorsiona, en este caso, la cifra de la media, sino que además hacen que muchas empresas nuestras no puedan crecer o no sean viables. Cuando a veces se pregunta por qué nuestras empresas en España son más pequeñas que las francesas, las alemanas o las inglesas, hombre, hay varias causas, pero le puedo garantizar que una de ellas es por esta situación que tenemos de los pagos, ¿no?
Ya. Bueno, de cualquier manera, entonces, es urgente que ese reglamento que nos comentaba Celia, esa normativa de la Unión Europea, salga cuanto antes, a pesar de que estamos en elecciones y tardará un poquito más de lo deseable, pero sí que es bueno que haya sanciones, ¿no? Que no se quede solamente en una serie de plazos. Y todos sabemos, yo no sé qué pasa en otros países, pero en este país todo lo que no conlleva una sanción no se termina por cumplir.
Pues es así, si usted va por la autopista y le dicen que hay que ir a 120, quita el pie del acelerador. Pero si le dicen que no hay radar, ya sabemos que todos nos ponemos por encima de 120, ¿no?
Y sobre todo si dicen que no hay multa, ¿no? Que tampoco te va a pillar la Guardia Civil. O que si te pillan no te van a poner nada. Te van a echar una reprimenda y poco más, ¿no?
Pues este es el símil en lo que nos está pasando en España. En Francia las empresas pagan bien porque tienen un régimen sancionador con sanciones de hasta 700.000 euros y además un listado público del que no paga bien además sale públicamente retratado, como se suele decir, como en la foto del radar.
Sí.
Y claro, aquí como no pasa nada, pues el que tiene un coche potente, hablábamos antes de las posiciones de dominio, pues lógicamente lo que hace es que acelera al máximo de su velocidad. Y eso Pues bueno, no es que tenga la ventaja el que va en el coche, es que el problema es que distorsiona, contamina y además produce accidentes que son colaterales, ¿no? Y eso no lo podemos permitir como país. Y lo que está pasando en Europa, donde estamos luchando para que ese reglamento pues se implemente lo antes posible, y no sabe los problemas que hemos tenido, porque paramos una de las elecciones que había en el Parlamento Europeo, porque los franceses y los alemanes, que además tienen régimen sancionador o que pagan correctamente, pues como ellos van bien, no tienen problemas de que sus empresas luego tengan beneficios en otros ámbitos, ¿no? Y por tanto, esto se está convirtiendo en una lucha que va más allá de las grandes corporaciones y de intereses que hay. Y entonces debemos de tener una economía justa y no podemos permitir y no debemos de permitir que se utilicen esas posiciones de dominio para distorsionar la economía, ¿no?
Y luego habláis también de la factura electrónica. ¿Esto va a ayudar a erradicar o a disminuir el problema de la morosidad?
Pues mire, la factura electrónica es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria porque la trazabilidad y el dejar constancia cuando se ha entregado un producto o una mercancía y, por tanto, cuánto es el periodo en el que se inicia el periodo de cobro, en este caso, o de pago, en el caso del cliente, ¿no? Es una condición necesaria porque si no, nosotros que además de ser un país latino, que tenemos muchos trucos, pues bueno, si lo que hacemos es enviar la factura dentro de 2 o 3 meses, pues entonces eso también podría decir, no, no, si yo pago en tiempo, sí, claro, si le quitamos de alguna forma esos periodos, ¿no? Entonces, el hecho de hacer la factura electrónica en ese momento es absolutamente necesario. Ahora dice, ¿con la factura electrónica sería suficiente? No. Si el que es moroso, pero perdone, que utilizo siempre una expresión, que el que es morroso, el que no paga, el que
Morros.
puede pagar, y utiliza su posición de dominio para hacer en un momento donde los intereses son altos y la inflación es alta, que ese es el problema que tenemos. Oiga, si no solucionamos el problema de la morosidad delante de inflación alta y de, sobre todo, intereses altos, vamos a volver al 2008-2009 a cerrar empresas y perder puestos de trabajo.
Claro. Bueno, pues seguiremos la pista de las conclusiones que se establezcan en el Observatorio contra la Morosidad y volveremos a echar mano de Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Antoni, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y a su disposición, ¿eh? Iremos en contra de esos morrosos.
Pues
Muy bien.
hasta la próxima.
Muy bien, a disponer.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a seguir. Hoy es un día, la verdad es que no me había propuesto ser tan optimista en esta jornada de martes veraniega, porque de la morosidad vamos a hablar de la devolución de ayudas. Gloria, ¿tú tuviste que pedir ayudas en la época del COVID? ¿Gloria? No sé si. Celia, ¿y tú?
Yo estoy.
Tú estás. Pero digo que las ayudas que...
Nosotros tuvimos, evidentemente, nosotros no pedimos directamente ayudas, pero claro que nuestros autónomos evidentemente tuvieron que pedir ayudas y acogerse a todas las que había, muchos porque, entre otras cosas, pues su negocio se redujo drásticamente, tuvieron que cerrar, ¿no?
Claro.
Temporalmente su negocio, con lo cual ahí todo el mundo fue ayudado.
Había que sobrevivir de alguna manera.
Había que sobrevivir y mantener y pasar el bache, evidentemente.
Claro. Bueno, pues nos comentan desde UPTA que el 15% de las ayudas por la pandemia tendrán que ser devueltas. Y no nos referimos precisamente a los ICO, que ya decía César García, secretario general de UPTA en Madrid, que eso no son ayudas, que eso es. Luego hay que devolverlo. César, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Celia.
Muchas gracias, César.
Ahí está el corazón, que hace mucho que no te oigo ni te veo.
Bueno.
Ya solo veo a tu gente por ahí en las teles.
Os tengo que poner yo al teléfono para que sepáis.
Menos mal que está Javier, menos mal que está.
Claro. Javier. Oye, que hablábamos sí, en su momento, y con Celia también, de los ICO, ¿no? Aquellos préstamos que decíamos, pues es un poco trampa, ¿no? Porque se dan ahora, pero en algún momento hay que devolverlos. Pero vosotros no os referís a los ICO.
No, nosotros nos estamos refiriendo a las solicitudes que se están enviando de devolución de parte de las ayudas, pero no por parte de la administración pública, no por parte de las administraciones públicas, sino por parte de las mutuas. Porque ha coincidido que en la época del COVID hubo muchas ayudas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, como incluso de grandes municipios como el de Madrid, sí, de grandes ayuntamientos. Y entonces, claro, todas estas ayudas eran compatibles con todas.
Ya.
Con lo cual, tú podías ir pidiendo las ayudas y no había tampoco tiempo como para controlar si cumplías requisitos, ¿no? Entonces te las daban. Era el momento en el que había que pagar y se pagaba, punto. ¿Qué ocurre? Que se aprobó la prestación extraordinaria del cese de actividad.
Sí.
Y la prestación extraordinaria del cese de actividad implicaba que tú no te dabas de baja en el RETA y que además las mutuas te pagaban esas cuotas de seguridad social mientras tú fueras beneficiario de esa prestación. Algunas de esas ayudas a las que fuimos beneficiarios o de las que fuimos beneficiarios incluía también el pago de las cuotas.
Ya.
Con lo cual te estaban pagando, te estaban subvencionando las cuotas por dos partes.
Ya.
Entonces, ese momento en el que se solapó la prestación extraordinaria por cese de actividad con alguna de las ayudas que se solicitaron es lo que ahora mismo las mutuas están pidiendo que se retorne.
Ya.
Dice, bueno, ¿cómo te voy a pagar yo las cuotas si ya las tenías subvencionadas? Por lo tanto, tenías que pagarlas tú.
Ya.
Y esto es lo que nos estamos encontrando básicamente. O sea, son ayudas que se solaparon con la solicitud de la prestación extraordinaria por cese de actividad, que además era una prestación que lo que no era condición sine qua non que estuvieras de baja, al revés, podías estar perfectamente de alta, y que esas cuotas durante ese periodo en el que tú fueras beneficiario de la prestación se hacía cargo la mutua.
Ya.
Claro, ahora lo que están pidiendo es el retorno.
Pero si la legislación permitía compaginar las dos ayudas, ¿en qué se basan para pedir?
Pues porque yo me imagino que la ley de subvenciones lo que te dice es que no puedes solicitar subvención o no puedes solicitar
la misma,
ayudas
de dos vías por la misma cosa, ¿no?
Claro, como las cuotas ya estaban pagadas, pues entonces en cualquier caso pues no, o no tenías derecho a la subvención o no tenías derecho a la prestación. Entonces, claro, como en esos momentos sí que es cierto que la orden tajante de todas las administraciones, incluso las propias mutuas, era vamos a concederlo todo y luego ya veremos a ver.
Ya.
Ahora lo que sí que me consta es que se están revisando, ¿recuerdas aquellas famosas ayudas, 7.000 millones de euros del Estado para pagar las deudas que se hubieran generado.
Sí.
Bueno, ahora el Ministerio de Hacienda lo que está diciendo a las administraciones públicas es controlen que ese dinero realmente fue para pagar deudas. Y ahora es cuando las administraciones públicas tienen ese feo papel, porque claro, esos 7.000 millones se repartieron a través de, sobre todo, de los gobiernos regionales.
Sí, sí, entonces, lo recuerdo.
El feo papel de decir, bueno, ustedes...
demuéstreme que lo ha gastado para lo que se lo dimos, ¿no?
Efectivamente, y que no lo ha gastado para otras cosas. Pero bueno, esas son las cosas de las subvenciones también, ¿eh?
Ya.
Que, en fin...
¿Pero se están cometiendo injusticias o no? O sea, quiero decir que se... ¿Es razonable lo que están reclamando? Porque si es razonable, bueno, pues oye, está bien que en un primer momento se dieron las ayudas cuando se necesitaban y después se revisan, ¿no? Y que todo el mundo...
Yo creo que no del todo. Yo creo que no es razonable del todo porque bien es cierto que las ayudas servían para pagar las cuotas de seguridad social, pero no solo para pagar las cuotas de seguridad social. Entonces, si justificabas que realmente te las habías gastado en otras cosas, en inversión o en el pago de deudas, etcétera, etcétera, podría ser totalmente factible que fueran compatibles.
Yeah.
Es decir, usted, Mutua, me ha pagado la cuota, pero yo no las he utilizado para pagar cuotas, por lo tanto, no las he solicitado, o sea, no he solicitado doble ayuda para pagar un mismo concepto.
Claro.
Entonces, a mí me da la sensación que meterse ahora mismo en estos charcos, también con la que está cayendo, que... la economía va como un cohete y yo no te digo que no, pero a algunos autónomos se les ha acabado el gas para el cohete. Entonces yo no creo que sea momento ahora mismo para empezar a solicitar estas cosas y menos aún por parte de las mutuas.
Claro. Celia, ¿tú crees que se está reclamando bien por parte de las mutuas o no? Celia...
Celia nos ha pagado.
Celia, yo no sé qué problema tenemos hoy con Internet, que está rebelde, rebelde con causa. Permíteme, porque vamos a probar, me habían dicho que Miguel Muñoz de M&M Consulting también estaba. Voy a cruzar los dedos y a ver si le podemos saludar. Miguel, muy buenas.
Estoy aquí, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno,
estamos.
Miguel... ¿algún cliente tuyo le han reclamado lo que nos están contando desde UCTA?
Sí, y yo creo que es un poco injusto, porque en nuestro caso lo que es hasta ahora lo que estamos tratando es el famoso usted no está en el listado CENAE de las actividades
eso lo comentamos.
Todavía sigue coleando eso, Javier. En su día fueron las agencias de viaje, ahora están los salones de belleza y peluquería. Y bueno, pues yo creo que, no nos acordamos que lo pasamos muy mal y algunos los pasaron muy, muy mal, que tuvieron que cerrar los negocios y ahora no creo, como dice el compañero, que sea el momento de intentar recaudar todas esas cosas. Entonces, bueno, pues injusticia, pues bueno, si la norma dice que no era procedente, pues ¿quién somos nosotros para decir lo contrario? Pero que no es el momento más oportuno, pues yo creo que no lo es y además... Los reintegros son de una vez, o sea, nada de os vamos a dar facilidades, con lo cual la situación es más grave de lo que parece.
Bueno, en cualquier caso,
solamente un apunte, y más aún cuando, hombre, eso es un dinero que los autónomos habíamos cotizado ya por la prestación por cese, quiero decir que no es una cosa que nos regalara nadie, era una prestación por cese por la cual nosotros habíamos cotizado, porque si no estabas... Si no habías cotizado, no la tenías. Por lo tanto, era un derecho tuyo, ¿no? Dices, bueno, yo te pago las cuotas. Pues genial, pero tú me pagas las cuotas de lo que yo te he pagado. Es decir, de lo que yo llevo cotizando. Por eso ahora lo que están pidiendo a lo mejor son las cuotas de 4 meses, las cuotas de 3 meses, porque había muchos autónomos que no les daba para más.
Ya. ¿Y pueden hacer algo los autónomos que reciben este requerimiento?
Pues yo me temo que poco. A mí me da la sensación que se puede hacer poco. Simplemente pues intentar justificar que las cuotas se pagaron con otro tipo o que la subvención que recibieron y que se solapó en el tiempo con esa prestación por cese, pues que esa subvención no se utilizó para pagar las cuotas, ¿no? Intentar justificar por ahí. pero bueno, oye, dicen con la iglesia hemos topado y sí, con las mutuas también, las mutuas, ya
bueno,
sabes.
A ver, te digo, las mutuas reclaman el dinero, pero también aquí hubo un poco, perdón, desbarajuste de las normativas de las ayudas.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, porque todas valían para todo, quiero decir, y además eran de inmediato pago, quiero decir, que la solicitabas y al mes como mucho tenías el dinero, porque era lo que procedía en esos momentos. O sea, lo que procedía era intentar, claro, capitalizar a los autónomos para que se mantuvieran.
Sí, sí.
Sí, además, que si que te dabas de baja...
Se pagaron más cosas que no solamente la cuota. Es decir, que como tú decías, había suministros, había gastos de alquiler de local o de otro tipo de... que se podían, digamos, pensar que se compensaban de alguna manera, ¿no?
Efectivamente. Y además ocurría la circunstancia que si no se hubiera aprobado esa prestación extraordinaria, para poder cobrarla hubieras tenido que darte de baja como autónomo. No. Por lo tanto, esa prestación se hizo muy específica para que incluso algunos la pudieron compatibilizar con tener sus negocios abiertos, porque sí que habían descendido en su facturación y lo podían demostrar. En fin, se dieron muchas ayudas, es cierto, por parte de todo el mundo, de todas las administraciones. Lo de la mutua nos ayuda, ¿eh? Esto, yo, para mí, que quede claro, eso es una, sí, prestación por DC. Pero el resto de las administraciones públicas dieron muchas ayudas porque se quería mantener, claro, el tejido económico y empresarial. Y, claro, y gracias a eso, fue curioso, pero no hubo un descenso exagerado en el número de autónomos en el RETA. Al revés, o sea, se mantuvo y gracias a eso muchos pudieron mantenerse. Entonces, bueno, que ahora te vayan pidiendo esas cuotas, pues la verdad, tiene poco sentido.
Pues César García, secretario general de UCTA en Madrid, muchas gracias.
Gracias a ti, Javier.
Un abrazo
enorme. Próxima. Chao.
Me vais a perdonar si escucháis toses, ya sabéis, la alergia, estas cosas que de repente uno debuta esta primavera en el mundo de las alergias. Creo que hemos recuperado la comunicación con Celia. Celia, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonadme, que es que me he quedado sin batería por un momento, pero no sé por qué, porque se estaba cargando. O sea, una cosa muy rara.
Bueno, pues cosas de la tecnología. Te preguntaba, Celia, que si vosotros creéis, sí, que las mutuas están actuando correctamente con este 15% de autónomos a los que les reclaman las cuotas.
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que las mutuas, por un lado, durante ese momento hubo muchísima inseguridad jurídica desde el punto de vista de la interpretación de la norma, porque cada día salía una norma distinta y en esas normas hubo periodos en los que efectivamente, digamos, había un exceso de ayudas, había un exceso de normativa que no estaba clara y generaba diferencias de interpretación en cuanto a quién podía ser beneficiario de las ayudas o no. Y sobre todo, como bien ha dicho César, había también problemas de compatibilidad, es decir, de la subvención de la cuota por parte de más de una administración, o sea, de la mutua, que al final es de derecho público, es una, vamos a decir, forma parte del sistema público, y de otras administraciones que también estaban subvencionando la cuota. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso ahora, cuando se está poniendo en orden, pero ya sabemos cómo trabaja la administración, estamos hablando de hace ya casi 4 años.
Claro.
Es cuando saltan las alarmas, ¿no? Entonces, yo creo que las mutuas están reaccionando en el sentido de que efectivamente muchas veces hay que reclamar porque no todo el mundo cumple y aproximadamente, pues nosotros consideramos que hay entre un 6, un 15% de autónomos que no cumplían con los requisitos para tener esas, para acceder a esas ayudas. Uh-huh. Por tanto, es normal que se les pida la devolución. Y luego también hay un problema de inseguridad jurídica y de mal redacción de las normas, ¿vale? Incluso, sí, de los apartados de compatibilidad que se pueden reclamar por parte de los autónomos. Por eso, ahora nosotros estamos diciendo a todos los autónomos que nos hagan llegar todas esas reclamaciones, porque con alegaciones muchas veces estamos consiguiendo que las mutuas nos den la razón y que, por tanto, se deje, porque efectivamente nos podemos auspiciar precisamente en todos esos defectos de forma y de norma que han hecho que esté pasando todo esto.
Bueno, Miguel, de hecho tú lo comentábamos en otros... en otras cuestiones que también se reclaman las cuotas, también te ha tocado, ¿no? Y con éxito en muchos casos.
Sí, bueno, el principio, la primera entrega de todo esto fue la primera prestación que se concedió, donde en teoría se publicó una lista de actividades que el Estado, bueno, le dijo que tenían que cerrar. Y bueno, pues ahora venían la mutua diciendo que, bueno, pues que esas actividades no estaban incluidas en ese listado famoso, que era también muy disperso. Y a día de hoy, como te comentaba, pues eso en su día con las agencias de viajes, pues salió
y
bien.
Y con las academias, estamos... la enseñanza también.
Y exactamente, la enseñanza. Y ahora estamos con peluquerías y salones de belleza, que también dicen la mutua que no estaban en el listado de actividades económicas que el Estado dijo que se cerrara, cuando todos sabemos perfectamente qué fue lo que se cerró y qué fue lo que quedó como actividad esencial.
Claro. Gloria, que te preguntaba antes que si tú habías pedido ayudas en su momento.
Sí, en su momento también, y disculpa, antes se quedó bloqueado y no podía.
No te preocupes, no pasa nada.
Os escuchaba, pero no podía hablar. Pues sí, bueno, un poco asustada, ¿no? Por esto que están comentando, ¿no? De momento esperaré a ver
si hay alguna reclamación. No te han pedido ninguna, no te han reclamado de momento, ¿no?
No, esperaré que no sea, vamos, que no se produzca, y sobre todo no esa sensación de inseguridad, ¿no? Que en el momento, pues es verdad que para quienes lo solicitamos vimos un poco el cielo abierto, ¿no? Para poder mantenernos, y que ahora al cabo de los 4 años nos digan que donde dije Diego, que te la dieron pero no estaban seguros, pues la verdad que, en fin. Un sustito que pagué.
Todo mal, como dicen ahora los modernos, todo mal.
Todo mal, todo mal.
Pero no todo mal en el mundo de las cooperativas, por ejemplo, que tenemos muchos ejemplos semana a semana de lo bien que están funcionando. Es el caso de freepress.coop, con doble O de cooperativa. Tenemos a uno de sus socios, a Fernando García. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, encantado de estar aquí.
Y nosotros también os dedicáis al desarrollo y diseño web.
Bueno, un poco más.
Más,
como
todavía.
Como de comunicación, y hacemos efectivamente el diseño. Y la web es una de nuestras 5 áreas.
Sí.
También hacemos estrategia de comunicación, creatividad y recientemente vídeo también.
O sea, lo hacéis todo, porque además me cuentan también, Fernando, que estuviste en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que esto...
Ah, eso te lo han pasado los servicios secretos, eso no lo estaba previsto también.
Los servicios secretos, qué malos son los servicios secretos. Yo te contaré que en la década de los 80 yo estuve en alguna radio libre, pero esto que no salga de España.
Bueno, pues eso... Me parece buen punto de partida.
Sí.
Muy bien, no lo sabía.
Bueno, en cualquier caso, en FreePress lleváis 16 años, me cuentan.
Sí, 16 años, desde el año 2008. Y sí, recientemente celebramos los 16 años. Y bueno, pues hemos ido ampliando un poco esa gama de servicios, como te comentaba, ¿no? No solamente el diseño de la web, sino ir un poco más allá, en ayudar a distintas entidades en su comunicación.
Y cuando habláis de entidades, ¿son cooperativas o dentro del mundo de la economía social, que es algo más que las cooperativas, vuestros principales clientes?
Efectivamente, cooperativas, como dices, más allá de las cooperativas, la economía social, y no solamente eso, sino que también trabajamos con ONGs, con organismos públicos, bueno, en principio... Estamos un abanico bastante amplio, pero sí, sobre todo, y como menos en un inicio, empresas de la economía social.
No os debe ir nada mal, porque hemos visto en vuestra web una oferta de empleo de hace un par de semanas, buscando personal de soporte y desarrollo web, ¿no?
Efectivamente, sí. Estamos en ese proceso de selección y no nos va nada mal. En unos años hemos crecido mucho, hemos ampliado equipo, hemos ampliado área. Somos actualmente 7 personas socias y 2 trabajadoras, una persona de ellas en proceso de asociarse, y como dices, pues buscando la 10ª persona que nos ayude en este concretamente en este área de web.
Bueno, y en un mundo además donde hay mucha competencia, porque estos profesionales están muy, muy demandados, ¿qué os aporta ser cooperativa para el desarrollo del negocio?
A ver, ser cooperativa nos aporta, yo creo que en otro sentido, ¿no? Es decir, efectivamente, pues estamos en este mundo de la economía social, con lo cual siempre, bueno, digamos, por hablar en términos muy económicos, este mercado nos aporta. Digamos como que ciertas entidades van a buscar primero los servicios en entidades afines.
Claro, que entiendan claro. Un poco su filosofía, ¿no?
Exactamente, claro. Eso ocurre también en algunos casos con ONGs, en algunos casos. Y, bueno, afortunadamente también con organismos públicos, como te decía. Y nos aporta también hacia adentro, claro, evidentemente, o sea, cumplir con la carta de servicios de principios claro. De la economía social, pues eso tiene que repercutir hacia afuera y hacia adentro, ¿no? También claro. Internamente procuramos tener cumplir con estos principios.
Bueno, pues freepress.coop es la entidad a la que pertenece Fernando García desde hace 16 años y en un mundo como el de la comunicación gráfica, el diseño gráfico, el diseño web, en fin, todas estas actividades que él mismo nos ha relatado. Fernando, un placer.
Pues un placer, muchísimas gracias. Y bueno, simplemente os invitamos a que visitéis la web, veáis un poco el trabajo que hacemos y los principios con los que trabajamos. Nada más, muchísimas gracias, un placer.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no sé si tendrá que ver con esto último que hemos comentado, pero parece que los jueces son partidarios de que los autónomos no devuelvan las ayudas si el error lo ha cometido la administración.
Así lo dicta la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que ha dado la razón a una empleada a la que la Seguridad Social reclamaba la devolución de una parte de la prestación por desempleo que cobró durante la pandemia debido a un ERTE. La administración calculó esta prestación sobre un 75% de su base reguladora en lugar del 70%. Esta sentencia es extensible a todas aquellas reclamaciones que pueda hacer la administración siempre y cuando el autónomo, pese a haber cobrado de forma indebida una prestación, haya actuado de buena fe y confiando en los criterios de la administración. El fallo del alto tribunal se produce en un momento en el que la Seguridad Social se está preparando para reclamar a miles de autónomos algunas de las prestaciones que cobraron durante la pandemia según su criterio de forma indebida.
A ver, yo como no quiero ilusionar Celia a nadie, me parece un poco enrevesado, esto lo ha publicado un medio digital, me parece un poco enrevesado extender esto de la sentencia de una persona que cobró un ERTE a otro tipo de ayudas, ¿no?
Totalmente, habrá que ver. Quiero decir, porque también hay otras ideas que van en sentido contrario. Es cierto que no ha llegado al Supremo, pero tampoco han llegado a las de autónomos. Quiero decir, tenemos tribunales de superiores que efectivamente consideran que en algunos casos que tiene razón el autónomo, pero eso no quiere decir que haya ya una jurisprudencia por parte del Supremo en este sentido.
Sólida,
aquí,
¿no?,
se trata de una desempleada, con lo cual cuidado con dar demasiadas esperanzas con respecto a esto. Pero reitero, otra vez, hay que mandarnos las alegaciones, o sea, hay que mandarnos los casos, porque generalmente a través de los argumentos que ya tenemos, que hemos utilizado y que estamos sacando en tribunales provinciales, en tribunales superiores, etcétera, nosotros conseguimos que las mutuas se retracten en esa reclamación, ¿vale? Porque aquí el problema que ha habido, entre otras cosas, son los tiempos. Es decir, igual que antes alguien estaba hablando de peluquerías, ¿no? Las peluquerías no fueron actividad esencial durante los tres primeros meses de la pandemia.
Claro.
Entonces, durante esos tres primeros meses te pueden reclamar la devolución, pero no te lo pueden reclamar posteriormente. Entonces, como ha habido un cambio de criterio, pero sí que se puede alegar que ese cambio de criterio hace indefensión y, por tanto, efectivamente hay que reclamar. Con lo cual, cada caso es un mundo, hay que ver todos los casos de forma particular, esto no se puede generalizar y bueno, todo vale, es decir, todo puede ser sustento y base para alegar ante una reclamación por parte de la mutua.
Claro, evidentemente, Miguel, esto lo único que significa es que por lo menos se puede pelear, ¿no? Otra cosa es que luego consigamos resultados o no.
Sí, claro, a mí, como tú decías, a mí me ilusiona mucho esto porque así, oído así por encima, parece que efectivamente si ha sido culpa de ellos no tiene por qué responsabilizarse, pero en el caso de la mutua recordemos que decían resolución provisional, o sea que nunca hablaban de una cosa cierta, con lo cual no sé si esto será o aplicará en la defensa de esta reclamación que están haciendo ahora.
Gloria, lo que no sé es si te deja más tranquila, como estabas antes,
pues
preocupada.
Sí. No, a mí sí, absolutamente lea en el tema y entonces esto pues parece un clavo al que agarrarse, ¿no?
Ya. Bueno, y ahora una cosa muy moderna, porque antes las propinas eran solamente de los camareros y camareras. Pero ahora también los que crean contenidos en Internet reciben propinas.
Pues sí, Javier, en esta noticia explican cómo se deben tributar estas propinas digitales que reciben los creadores de contenido a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Un asunto que es tema de debate debido al vacío legal que existe y que no se sabe bien cómo gestionar ante lo que Hacienda ya ha comenzado a prestar especial atención. ¿Pero cómo se deben tributar estas propinas digitales? Pues es importante saber que todas ellas están bajo la supervisión de Hacienda y que deben cumplir con ciertas obligaciones fiscales. La forma de tributar estas propinas depende de cómo se hayan obtenido y del tipo de plataforma digital de la que provengan. Por ejemplo, en plataformas de transmisión en directo como Twitch, se considera que las donaciones ofrecidas por particulares son ingresos de la actividad económica y que, por lo tanto, los creadores de contenido que reciban estos ingresos deben estar dados de alta adecuadamente en la Seguridad Social y en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas. En el caso, por ejemplo, de las reseñas en páginas web, que son unas compensaciones que se consideran ganancias patrimoniales, deberás tributarlas en la declaración de la renta sin necesidad de incluir IVA ni remitir una factura. Es un poco lío.
Emitir.
Por lo que recomiendan que busques asesoramiento fiscal para evitar sanciones y problemas legales.
Miguel, que aquí te busquen estamos. A ti, ¿no?
Que me busquen, sí, que me busquen. Porque como ves, la agencia tributaria, para unas cosas, tarda muchísimo en hacer las gestiones, pero para otras se andan con una velocidad
y una
infernal.
Bueno,
se van adaptando, ¿eh?
Sí, 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 sí. También es verdad, Celia, que el mundo de Internet, porque claro, hablamos de las propinas, pero el que compra y vende en aplicaciones de segunda mano, todo esto es un mundo, ¿eh?
No, totalmente, y cada vez va a ir a más, porque efectivamente, y aunque hay algo que yo nunca he entendido, que es que, hombre, la agencia tributaria, en vez de intentar desincentivar que la gente esté en plataformas digitales y que tenga trazabilidad, debería hacer lo contrario. Es decir, precisamente si lo haces a través de una plataforma digital donde tu actividad es visible y trazable, pues habría que no perseguirles tanto.
Ya.
Hay que perseguir a los que no están que a los que están.
Claro.
Entonces, yo creo que eso, la agencia tributaria, porque al final, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Pues intentar por todos los medios buscar que no, sobre todo por la complejidad, porque al final te va a salir más caro el collar que el perro.
Ya.
Si te tienes que asesorar para conseguir 20 euros de propina por un contenido de
Celia, Twitter, que no vamos. Pero vamos, que Miguel trabaja muy barato. Miguel, gracias. Gloria, gracias. Celia, hasta la semana que viene. Nos marchamos. Llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Hasta mañana.